desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Gran Bretaña reporta mayor cantidad de muertes por COVID-19 desde marzo y Johnson pide precaución. Brasil suspende permiso de importación para vacuna contra COVID-19 de Bharat Biotech. España suma 26.399 casos y 55 muertes de COVID-19. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Reino Unido reportó el mayor número de muertes y de personas hospitalizadas por el coronavirus desde marzo y el primer ministro Boris Johnson pidió cautela a pesar de que durante una semana hubo menos casos de infección. Gran Bretaña informó de 131 nuevas muertes por COVID-19, el total diario más alto desde el 17 de marzo, pero sigue a un lunes en que solo se reportaron 14 muertes, lo que sugiere que el fin de semana podría haber influido en la cifra. El número de pacientes con COVID-19 en los hospitales británicos también ha aumentado de forma constante hasta alcanzar los 5.918, también el más alto desde marzo. Sin embargo, la cantidad de nuevas infecciones ha disminuido cada día durante los últimos 7 meses, a lo cual Johnson subrayó que la pandemia no había terminado. La Junta Directiva de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, suspendió cautelarmente su permiso de importación para la vacuna contra el COVID-19 de Bharat Biotech, mientras espera más datos, dijo el martes el organismo. La medida es el más reciente revés para la distribución de las vacunas en el país, que ha sido frustrada por la investigación de un panel del Senado sobre posible corrupción en el proceso de búsqueda de las inyecciones. Brasil tiene la segunda mayor cifra de muertes a nivel mundial debido a la pandemia, con más de 550.000 decesos solo por detrás de Estados Unidos. ANVISA dijo en un comunicado que decidió suspender cautelarmente la autorización excepcional y temporal para la importación y distribución de la vacuna con el COVID-19 Covaxin, después de que la India Bharat Biotech rescindiera la semana pasada un acuerdo con su socia local Precisa para que la representara en Brasil. afirmó que el permiso de importación que fue emitido el 4 de junio sería suspendido hasta que reciba información adicional sobre la vacuna, incluyendo documentos técnicos y legales relacionados con la inyección. España sumó el martes 26.399 nuevos casos de contagios por coronavirus respecto a las cifras globales anunciadas el lunes, llevando el número total de los registrados en el país desde el inicio de la pandemia hasta los 4.368.453, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad. Por su parte, el número de muertes por COVID-19 aumentó en 55, con lo que la nueva cifra total de fallecidos por el virus en el país asciende a 81.323, frente a los 81.268 del informe anterior. El gobierno mexicano está dispuesto a empezar el año escolar el próximo agosto a pesar de las preocupaciones de los padres por la nueva ola de pandemia. Información en detalle les presenta Adven Tambun. Adelante, Adven.
Según el calendario escolar, el próximo 30 de agosto será la apertura del año escolar en México. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, insistió que los estudiantes ya podrían volver a la escuela. El presidente lo dijo a los periodistas el sábado 24 de julio que era suficiente cerrar las clases.
Llueve, truene o relampaguee, no vamos a mantener cerradas las escuelas. Ya fue bastante.
Sin embargo, México está enfrentando la tercera ola de contagio de COVID-19. El país está teniendo 15.000 contagiados por día, aunque con mucho menos casos muertos. Según una encuesta publicada por el diario Universal, un 43% de los mexicanos no quiere que empiece la clase y un 36% no tiene confianza. Solo un 10% está tranquilo de que los 40 millones de estudiantes, desde kinder hasta los universitarios, vuelven a la escuela presencial. La preocupación de los padres viene por la nueva ola que afecta mucho a los niños y adolescentes que no han recibido todavía la vacuna. Según los datos, en México la vacunación se ha dado a menos de 20% de población. 60 millones han recibido una sola vacuna y 24 millones de ellos han recibido la vacuna completa. Mientras la víctima mortal del COVID-19 en México ha alcanzado a 238.000 muertes.
El Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, o BAPANAS, tiene como objetivo que la economía de Indonesia crezca un 6% por año después del COVID-19 para convertirse en un país desarrollado y escapar de la trampa de los países de ingresos medianos antes de 2045. El vicedirector de Asuntos Marítimos y Recursos Naturales de BAPANAS, Arifin Rudianto, en un diálogo virtual en Jakarta el martes, enfatizó que a pesar de la pandemia y el cambio climático, su equipo había preparado una visión de Indonesia 2045. Indonesia se convierte en un país desarrollado en 2045. Por lo tanto, evaluó que los objetivos de desarrollo sostenible son necesarios como una base sólida hacia una Indonesia avanzada, así como la transformación económica que se incluye en el Plan Nacional de Gobierno a mediano plazo para 2020-2024, que está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según Arifin, esta transformación económica es muy necesaria después de que termine la pandemia como un salvador económico a largo plazo que intervendrá en el lado productivo de la economía. Indonesia y Japón continúan aumentando la cooperación en el desarrollo de la calidad de los recursos humanos de la industria automotriz, un paso estratégico para estimular la competitividad y la innovación de la industria automotriz en Indonesia para que sea más competitiva en el escenario global. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, mientras asistía a la apertura virtual de la capacitación de capacitadores en automatización de manufactura. En Jakarta el martes dijo que el Ministerio de Industria continúa recibiendo el apoyo total del gobierno japonés en el contexto del desarrollo de competencias de recursos humanos en el sector de la industria automotriz. Agus explicó que con base en la hoja de ruta de Indonesia Making 4.0, la industria automotriz es uno de los sectores que obtiene un desarrollo prioritario para llevar a Indonesia al grupo de los 10 países que tienen la economía más fuerte del mundo para 2020. Para lograr este objetivo es necesario contar con recursos humanos capacitados y confiables disponibles en el uso de recursos humanos sobre la última tecnología acorde al desarrollo de la era industrial 4.0. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, afirmó que el mundo ha gastado un presupuesto de más de 11 billones de dólares para hacer frente al impacto de la pandemia COVID-19. Sri Mulyani, en un diálogo virtual en Jakarta el martes, dijo que el mundo ha asignado más de 11 billones de dólares. Todos los países utilizan sus recursos para proteger a su gente. Sri Mulyani dijo que ningún país se ha escapado de la amenaza del COVID-19, especialmente por la naturaleza del virus que continúa mutándose, por lo que las tasas de transmisión y muerte también continúan subiendo. Explicó que el impacto de la pandemia, que tiene implicaciones para la vida social, económica y sanitaria, ha obligado finalmente a todos los países a utilizar sus recursos para proteger a sus ciudadanos. Sri Mulyani agregó, en el sector salud se han llevado a cabo diversas formas para romper la línea de transmisión que ha causado implicaciones complicadas en el asunto social, económico y político. Estas fueron las noticias.
Yeah.
El comentario de hoy trata sobre dar bienvenido a un plan de Estados Unidos de alta visita oficial a China. Después de una larga disputa, Estados Unidos está tratando de mejorar las relaciones a través de un enfoque diplomático. Al menos eso es lo que parece revelarse al observar los últimos desarrollos en las relaciones Washington-Beijing. Los esfuerzos para adoptar un acercamiento diplomático para resolver la disputa entre los dos países estarán marcados por la visita de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, a China este fin de semana. Aunque aún no se conoce el cronograma exacto de su visita, lo más probable es que la visita planificada de un funcionario estadounidense de alto rango tenga como objetivo iniciar un enfoque para mejorar las relaciones entre ambos países. Últimamente ha habido una escalada de tensiones entre Washington y Beijing debido a dos temas delicados. Estados Unidos ha vuelto a cuestionar las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno chino contra la minoría musulmana uigur. Ante la sospecha de violaciones de derechos humanos contra musulmanes uigures, el Senado de Estados Unidos ha decidido prohibir las importaciones estadounidenses de Xinjiang. La elección de la decisión del Senado se debió a sospechas de que el gobierno chino había realizado trabajos forzados, entre otros, contra musulmanes uigur. La visita de altos funcionarios estadounidenses que fue realizada por la subsecretaria de Estado Wendy Sherman fue un acuerdo con China el 21 de julio de 2021 sobre la base de la consideración de la necesidad de estabilidad en las relaciones entre ambos países. Según informó la agencia de noticias francesa AFP, Sherman se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. El gobierno chino, como dijo su portavoz extranjero Zhao Lijian, da la bienvenida a la visita y las conversaciones previstas como un foro de consulta sobre diversos temas. Sin embargo, Beijing ha indicado que se negará resueltamente a discutir asuntos internos, particularmente en lo que respecta a sus políticas en Xinjiang y los principios con respecto a Taiwán. Sobre la base de esta declaración, se puede afirmar que el restablecimiento de las buenas relaciones entre China y Estados Unidos aún requerirá tiempo y enfoque. Sin embargo, las tensiones y los conflictos deben superarse. Esto es importante porque la disputa entre estos dos grandes países, que tiene un impacto en la geopolítica y la economía, puede tener un impacto en otros países. Por lo tanto, el enfoque a través de la visita del alto funcionarios de los dos países para iniciar las conversaciones debe ser bienvenido. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbreaking van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy, el día 28 de julio, en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de julio del año 1915. Marines norteamericanos invaden Haití. El presidente norteamericano Woodrow Wilson utiliza como excusa la guerra civil que atraviesa Haití y la mora en la deuda que mantienen el gobierno local con bancos norteamericanos para ordenar una nueva invasión en esa nación. Sin embargo, las razones reales tienen que ver con la necesidad de frenar la creciente influencia de las potencias europeas sobre la política y la economía de Haití. El 28 de julio de 1915, una columna de 330 marines norteamericanos se apodera de la ciudad capital, Puerto Príncipe, y en los días siguientes ocupan la totalidad del territorio. La administración norteamericana es particularmente opresiva. Miles de haitianos son forzados a trabajar en obras públicas y la mitad de los ingresos nacionales son apropiados para pagar la deuda externa. La oposición política y las guerrillas fuerzan la salida norteamericana de Haití el 15 de agosto de 1934. La ocupación y la represión subsecuente costó la vida de unos 10.000 haitianos y de una docena de soldados norteamericanos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de julio de 1914. Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. Un día como hoy, del año 1914, un mes después de que el archiduque Franz Ferdinand de Austria y su esposa fueran asesinados por un nacionalista serbio en Sarajevo, Austria-Hungría, declaraba la guerra a Serbia, hito que marcó el comienzo efectivo de la Primera Guerra Mundial. Amenazado por la ambición de Serbia en la región de los Balcanes, el Imperio Austro-Húngaro determinó que la respuesta apropiada a los asesinatos era prepararse para una posible invasión militar de Serbia. Después de asegurarse el apoyo incondicional de su poderoso aliado, Alemania-Austria-Hungría presentó a Serbia un ultimátum el 23 de julio de 1914, exigiendo, entre otras cosas, que toda la propaganda anti-austriaca dentro de Serbia fuera suprimida y que Austria-Hungría pudiera llevar a cabo su propia investigación sobre el asesinato del archiduque. Aunque Serbia acató todas las demandas de Austria, a excepción de una, el gobierno austriaco rompió relaciones diplomáticas el 25 de julio y siguió adelante con las medidas de preparación militar. Mientras tanto, ante la crisis inminente, Rusia, poderoso aliado de Serbia en los Balcanes, dio los primeros pasos hacia la movilización militar contra Austria. En poco tiempo, Europa entera entró en el conflicto armado. Este fue Hoy en la Historia de hoy.
Sadarkah dirimu betapa hatiku selalu mengeluh situasi dan kondisi tak mungkin membentuk jalinan yang utuh haruskah selalu
sampai kapan ku bisa bersama.
Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre el 93% de las micro, pequeñas y medianas empresas indonesias no se asocian con grandes empresas. El Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas firmó un memorando de entendimiento con la Comisión Supervisora de Competencia Empresarial sobre la coordinación de la implementación de deberes y autoridades en el sector supervisión de alianzas. El pasado lunes 26 de julio. El alcance de este memorando de entendimiento incluye, entre otros, la formación de un grupo de trabajo, el intercambio de datos e información, la asistencia de expertos o especialistas, la coordinación, la promoción, la socialización y otras actividades acordadas por ambas partes. En esa ocasión, el ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Teten Mas Duki, dijo, según la encuesta de las micro pequeñas industrias de la Agencia Central de Estadísticas, hasta el 93% de las micro pequeñas y medianas empresas en Indonesia no forma alianzas con grandes empresas. Sin embargo, para desarrollarse, las micro pequeñas y medianas empresas deben asociarse con grandes empresas. Según Teten Mas Duki, la colaboración con grandes empresas puede brindar oportunidades para expandir el mercado, aumentar la capacidad de producción y mejorar la calidad del producto. De modo que si el tamaño del negocio crece, las micro, pequeñas y medianas empresas también subirán. Teten Mas Duki también recordó que las pequeñas y microempresas deben evitar ser devoradas por las grandes empresas. Teten Mas Duki agregó que las micro, pequeñas y medianas empresas Indonesia siempre han sido incapaces de competir de manera virtual o directa debido a su baja capacidad de producción y competitividad. En el futuro, quiere tomar medidas para que las micro, pequeñas y medianas empresas Indonesia incluyan el concepto de cadena de suministro. Según él, las micro, pequeñas y medianas empresas Indonesia pueden imitar a las micro, pequeñas y medianas empresas en el extranjero para que las micro, pequeñas y medianas empresas indonesias no solo produzcan papas fritas, galletas saladas y dulces, sino que fabriquen componentes industriales como la automotriz, la electrónica y otras industrias. Teten Mas Duki espera que la colaboración con la Comisión Supervisora de la Competencia Empresarial se pueda aprovechar para brindar socialización y formación a los emprendedores de las micro, pequeñas y medianas empresas que se asocian con las grandes empresas con la intención de crear una competencia sana y fomentar la recuperación económica nacional. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes En el programa de la belleza de Indonesia esta vez les presentaré a Sego Gandul. En un recorrido culinario a la Regencia de Pati, que se encuentra a 80 kilómetros de Semarang, la capital de Java Central, hay una variedad de deliciosas culinarias que debes probar. Uno de ellos es Sego o Nasi Gandul. Este culinario es un alimento con sopa marrón con trozos de carne. Este plato se popularizó primero en el pueblo de Gajah Mati y luego se expandió a otras áreas, por lo que ahora no es difícil encontrar Sego Gandul en la Regencia de Pati. Para hacer Sego Gandul, los ingredientes necesarios incluyen carne de res, galanga, laurel, tallos de limoncillo, caldo de champiñones, azúcar morena, azúcar y sal, leche de coco, lima, chalotes, ajo, kelua, avellana, jengibre aromático, cilantro en polvo, pimienta y comino. Sego Gandul se sirve de forma especial. Los comerciantes suelen servir arroz en un plato forrado con hojas de plátano. Se pone en una hoja de plátano porque cuando la salsa se saca de una sartén caliente, se vierte en un plato, esta hoja de plátano puede hacer que la salsa no esté demasiado caliente ni demasiado fría. No use una cuchara para comerlo, pero use un suru, también conocido como cuchara de hojas de plátano. Sin embargo, ahora hay muchos puestos que ofrecen cucharas y tenedores. Cuando se come, el Sego Gandul tiene un sabor delicioso. El sabor está dominado por la dulzura de la salsa. Por lo general, esta cocina se disfruta con una variedad de guarniciones como tempeh frito, tempeh y tofu bacem, pasteles, huevos bachems, pulmones fritos, huevos salados y satay de huevo. Excepcionalmente, la guarnición de tempeh que se sirve como acompañante del arroz gandul tiene características diferentes de la presentación típica de tempeh. Cuando se muerde, este tempeh tiene una textura dura en comparación con el tempeh en general. Existen varias versiones sobre el origen del nombre Nasi Gandul. Existe una versión que dice que el nombre Nasi Gandul es un regalo del comprador. En el pasado, en el área de Pati, los vendedores de Nasi Gandul vendían su arroz usando un palo que contenía un caldero, un lugar para salsa de arroz gandul, en un lado y una canasta de arroz y utensilios de arroz gandul en el otro. Luego los postes se transportan y venden de manera que los postes se balanceen o gondal gandul. Es por eso que este culinario se conoció como Nasi Gandul. Esta culinaria es fácil de encontrar en muchos restaurantes en Pati. El precio es relativamente asequible, alrededor de 15.000 a 25.000 por ración. Puede agregar una variedad de otras guarniciones, por supuesto, el precio será más caro. Oyentes, ese es el tema de la belleza de Indonesia, esta vez sobre Sego Gandul. Nos vemos de nuevo en el siguiente programa de la belleza de Indonesia. Nos vemos pronto.
Concurso Internacional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https voinews.id. en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, donde quiera que se encuentren, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio que presenta vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia la emisora de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo y Formación de Lengua del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es transportasi. Transportasi, medio de transporte. Que disfruten. A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada Aku biasanya naik transportasi umum. Aku biasanya naik transportasi umum. Normalmente tomo transporte público. Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y Mela en la parada de autobús de Transjakarta. Ellos están esperando la llegada del autobús de Transjakarta. Escuchemos su conversación.
Kamu biasanya naik apa ke kantor?
Biasanya aku naik transportasi umum.
Una vez que hayamos escuchado la conversación, proporcionaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Pronunciaré la conversación lentamente dos veces y pueden ustedes repetirlo después de mí. Biasanya, biasanya, normalmente. Naik apa, naik apa. ¿Qué tomas? Transportasi umum, transportasi umum. Transporte público. Kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi. Transporte privado. Motor. Motor. Motocicleta. Ke kantor. Ke kantor. A la oficina. Kamu biasanya naik apa ke kantor? Kamu biasanya naik apa ke kantor? ¿Qué sueles tomar para ir a la oficina? Biasanya aku naik transportasi umum. Biasanya aku naik transportasi umum. Normalmente tomo transporte público. En la conversación ustedes escuchan a Mela decir aku biasanya naik transportasi umum. Aku biasanya naik transportasi umum. Suelo tomar el transporte público. En esa expresión está la palabra biasanya. Biasanya, habitual. La palabra biasanya, biasanya, usualmente se usa para transmitir un hábito que se realiza. En una variedad de conversaciones, las palabras biasanya, biasanya, generalmente se pueden pronunciar antes o después de los pronombres. Biasanya aku naik transportasi umum. Biasanya aku naik transportasi umum. Normalmente tomo el transporte público. O, aku biasanya naik transportasi umum. Aku biasanya naik transportasi umum. Usualmente tomo el transporte público. Escuchemos otro ejemplo de una expresión para transmitir un hábito que se hace. Kevin, kamu biasanya naik apa ke kantor? Kamu biasanya naik apa ke kantor? ¿Qué sueles tomar para ir a la oficina? Mela, biasanya aku pakai kendaraan pribadi. Biasanya aku pakai kendaraan pribadi. Normalmente voy en vehículo privado. Kevin, kamu biasanya naik apa ke kantor? Kamu biasanya naik apa ke kantor? ¿Qué sueles tomar para ir a la oficina? Mela, biasanya aku naik motor. Biasanya aku naik motor. Normalmente voy en moto. En el ejemplo Mela dice, biasanya aku bawa motor. Biasanya aku bawa motor. Normalmente voy en moto. La palabra bawa, bawa, ir en esa expresión significa que él conduce su propia motocicleta cuando va a la oficina. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos de nuevo la conversación.
Kamu biasanya naik apa ke kantor?
Biasanya aku naik transportasi umum.
Oyentes, hemos finalizado. Vamos a hablar idioma indonesio de esta edición. Esperamos que sea eficaz para conocer mejor el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su grata atención. Nos vemos pronto.
Cinta sejak pertama ku jumpa dirimu, ku berikan tanda, namun mengapa kau tetap berlalu, tak pernah melihatku. Oh oh, andai saja kau mengerti apa yang ku rasakan, kau tahu betapa ku mengharapkan kau jadi kekasihku. Oh Tuhan, tolong aku, tunjukkan cara untuk memiliki dirinya. Aku ingin hatinya jadi milikku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
A continuación presentamos una canción de Java Central titulada Chubla Chubla Suveng. En Java, Chubla Chubla Suveng se conoce como el título de canciones y juegos tradicionales. La canción Chubla Chubla Suveng fue compuesta por uno de los Walisongo, uno de los propagadores del Islam, a saber Sunan Giri, en 1442. Sunan Giri la creó con el objetivo de difundir las enseñanzas islámicas a través de juegos tradicionales acompañados de canciones. El significado de la letra de Chubla Chubla Suveng es que la verdadera riqueza o felicidad está a nuestro alrededor. Solo los tontos siguen codiciosos por los tesoros. Sin embargo, una persona sabia aún puede ser feliz y escapar del mundo. Bueno, oyente, aquí está la canción Chubla Chubla Suveng de Pai Sandi Dede.
Sir pong the leg, kopong sir pong the leg, kopong.
serpong dele kopong sir, 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 serpong dele jublak jublak suang suangnya tinggal enter mambu ke tundung gude pak empole lalere sopong guyun dele ake sir, serpong dele kopong sir, serpong dele kopong sir, serpong dele kopong sir, serpong dele kopong.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.